Muy bien, muchísimas gracias, Ramiro. Se suma a nuestra mesa de trabajo en este panorama nacional nuestra compañera de LRA 14, Radio Nacional Santa Fe, Gabriela Bruno, miembro del Departamento de Género de la Radio Pública. Buen día, Gaby, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Cielo? Buen día, Mariana, buen día a todos, todos y todas.
Un gusto saludarte, querida Gaby. Y también tenemos aquí invitada ya en línea a Verónica Heredia. Ella es abogada. Hubo una violación grupal en Chubut en el año 2012, finalmente denunciada en el año 2019. Y los tres, las tres personas adultas que fueron a juicio finalmente quedaron absueltas, lo que generó un escándalo e indignación. Por eso ya estamos comunicados con Verónica Heredia, Gaby. Verónica, buenos días. Te saludamos, Gabriela Bruno, Mariana Gilabor de Chelo Ayala, desde la Radio Pública. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos. Bueno, hice un pequeño resumen del caso. ¿Cuál es la situación actual de este fallo verdaderamente vergonzoso por parte de la justicia de Chubut?
Bueno, el veredicto dictado el 19 de marzo, este sábado al mediodía, por un tribunal compuesto por tres mujeres juezas, hizo caso omiso a la obligación impuesta por la Constitución Provincial de Chubut, Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y por las observaciones y recomendaciones del Comité de Naciones Unidas y de la OEA, de juzgar con perspectiva de género. ¿Y qué significa esto? Que las y los jueces deben despojarse de todos los prejuicios y estereotipos que sostienen y fomentan la discriminación contra las niñas, mujeres y disidencias sexuales. De esta manera, despojada de todos estos prejuicios, las juezas hubieran valorado todas las pruebas que durante tres semanas se produjeron, hubieran escuchado y hubieran valorado lo que contaron todas las jóvenes que estuvieron esa noche en esa fiesta. No hubieran tenido duda que esta adolescente de 16 años estaba totalmente borracha y por lo tanto no podía prestar ningún tipo de consentimiento. Que ella tenía consentimiento, que prestó su consentimiento, fue la teoría del caso de los tres imputados. Y las juezas valoraron que sí, que ella, a pesar de haberles dicho en sus últimas palabras, ella no recordaba nada y que había sido entregada por quien en ese momento ella había tenido una relación sentimental, sin embargo las juezas dudaron de su consentimiento.
Aquí te saluda Gabriela Bruno, Verónica.
Doctor Heredia, buenos días. El Poder Judicial de Chubut tiene realizada la formación en la ley Micaela, que a todas luces la aplicación de este fallo carece de perspectiva de género. ¿Cuál es la situación sobre la formación del Poder Judicial por la ley Micaela?
Bueno, la ley Micaela ha sido adherida por la provincia de Chubut. Existe una oficina de género en el Superior Tribunal de Justicia y todas las juezas cumplieron con la formación de perspectiva de género. Y bueno, me parece que esto, que sean tres juezas mujeres, que tengan todas las capacitaciones hechas, y sin embargo dicten este fallo, da cuenta que es mucho más profundo, que hemos escuchado durante el debate a los abogados de los imputados citar la Biblia, cuando decimos el Estado, la Iglesia y el Estado, dos asuntos separados, bueno, en este caso no existió. Durante tres semanas escuchamos al fiscal decir desahogo sexual. A partir de ahí, bueno, quedó claro que también el fiscal tiene formación en perspectiva de género, que cumplió con la ley Micaela, y sin embargo llegamos a este veredicto que da cuenta que es mucho más profundo, que tenemos que trabajar muchísimo más, y no relajarlos creyendo que si son mujeres van a tener perspectiva de género o cumpliendo con la una capacitación van a tener perspectiva de género.
Doctora, Gaby. Doctora, sí, aquí la cuestión también está cruzada por una situación que tiene que ver con poder, digamos, aquí este lugar donde fue violada esta joven era la casa del ex gobernador de la Unión Cívica Radical, Villone, digamos, son personas que están relacionadas con el poder político en aquella provincia. ¿De qué manera influyó en el caso esto?
Bueno, cuando pasó esto hace 10 años, los padres hicieron consultas de hacer la denuncia, de cómo hacerla, y las personas, jueces, abogados, les recomendaron que no hicieran la denuncia en ese momento, por dos cuestiones. Por un lado, la revictimización, que significa todo el tránsito de un proceso penal que padeció también esta joven ahora, 10 años después, sino también contra quienes se iba a denunciar. Todas personas, hijos de, nietos de, personas con mucha influencia política, empresarial, social. Esto también atravesó este proceso.
Gaby.
Este proceso, doctora, está viciado de errores porque podrá decirnos ustedes si es cierto que los diputados no admitieron que se le realicen pericias, por ejemplo, y sí tuvo que pasar por esta instancia la víctima. ¿Cuál es ese análisis que puede realizar?
Claro, lo que pasa es que se quejan diciendo que la perspectiva de género, que esto fue lo que todo el tiempo sostenían los abogados defensores, ¿no? Que veníamos la horda feminista de mujeres violentas, no son mis palabras, son las palabras que tuvimos que escuchar de los abogados defensores, esta horda feminista de mujeres violentas que quieren arrasar con todas las garantías constitucionales a favor de los imputados, esto no es así, sino que lo que estamos diciendo es que hay una obligación de no revictimizar a la persona que denuncia. Entonces, los imputados, amparados en sus garantías constitucionales, de no responder ninguna pregunta, de no someterse a ninguna pericia, sin embargo, ella tuvo que someterse a 3 días de pericias de 6 horas cada día. La propia perita oficial dijo que había sido casi una tortura, así se lo estoy diciendo, y todo esto pasó en este debate, haber sometido a esta joven con 7 peritos que le preguntaban una y otra vez, todas, más de 567 preguntas, láminas de imágenes, desde bajo la lluvia, pero bueno, un montón de 2 días de entrevistas. Sin embargo, todo esto que la persona que denuncia debe ser sometida, que es solamente en este tipo de delitos.
Doctora, ¿cuáles van a ser sus siguientes pasos? No, nos corre el tiempo, por eso quiero ir cerrando. Digo, ¿cuáles son los siguientes pasos que van a dar ahora, conocido este veredicto?
Bueno, nosotras, por instrucciones de ella, vamos a impugnar este fallo, primero ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut, y luego ante todas las instancias nacionales e internacionales que den cuenta de la violación institucional, de la violencia institucional que produjo y que produce este tipo de fallos.
Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su participación aquí en este panorama nacional.
No, muchas gracias a ustedes.
Que siga usted muy bien. Verónica Heredia, esta aberrante violación grupal allí en Chubut, estos 3 acusados que quedaron en libertad, Gaby, un escándalo.
Un escándalo, la verdad, además hubo un pacto de silencio, de impunidad, como bien decías, porque son hijos del poder, y más de 10 años de este caso que tuvo que batallar la víctima y sus abogadas para llegar a esta instancia absolutoria, con un argumento realmente débil, absolutamente débil. Bueno, el Ministerio Público de la Acusación de Chubut confirmó, como también lo decía la doctora Heredia, que va a impugnar este fallo absolutorio, bueno, se puede abrir allí algún tipo de expectativa.
Muy bien, Gabriela, gracias por estar aquí, como siempre, en este panorama nacional. Te mandamos un saludo grande y a todos los compañeros y compañeras de la Radio Pública de Santa Fe,
Gracias, buena jornada para todos.
Que siga muy bien. Gabriela Bruno, del Departamento de Género de la Radio Pública, 6:56.